COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero a todos los oyentes que confiáis en COPE y en COPE más Pontevedra para disfrutar del medio más bonito como es la radio en este soleado viernes para despedir la semana con 26 grados ya a esta hora en la capital de la provincia en los termómetros. Hoy es noticia el ingreso en el hospital provincial de un bebé de menos de 2 meses por coronavirus. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Efectivamente, además es el primer bebé en necesitar hospitalización por la pandemia aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Está aislado en una habitación del área de escolares.
Esperemos que se recupere pronto y a las 2:20 daremos más detalles en el informativo mediodía. Repaso a los datos del COVID-19. Uno de los concellos que más preocupaciones ha tomado para evitar contagios es precisamente Vilanova de Arousa.
Y sigue tomando más precauciones. La última, un panel informativo sobre la situación epidemiológica. Los detalles nos lo cuenta su alcalde. Gonzalo Durán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué información se recogerá en este panel?
Pues mire, es un panel que una vez lo cuento, todo el mundo lo ve muy sencillo, pero de momento no se hizo, ¿no? Entonces hemos hecho un panel, a ver, todo el mundo está acostumbrado a las famosas nivel de riesgo naranja de temporales, nivel de riesgo amarillo, nivel de riesgo rojo y nivel de riesgo verde. Pues es lo mismo, pero haciéndolo hacia el COVID, basándonos en una división de gravedad de contagios que hizo hace unos meses para el sistema educativo americano la Universidad de Harvard. Y es sencillísimo, hay que tener en cuenta que es por 100.000 habitantes y cambia todos los días y día. Porque lo que es importante no solo el número de casos totales, que esos ya están, sino el nivel de contagio, lo que nos da la gravedad de la evolución de la pandemia. Entonces, se trata del número de casos por 100.000 habitantes y día que hay en el área sanitaria en la que estamos nosotros, que es Pontevedra de Salnés, y después otro gráfico a nivel local y otro gráfico de la evolución que hay, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Pues solo para informar a la gente porque, como está habiendo algún caso aislado, empiezan los rumores de que si en vez de un caso, bueno, tuvimos un caso aquí en una parroquia y yo a la tarde oí que había 50 infectados en esa parroquia, o sea, uno de estos bulos. Entonces, queremos que la gente pueda ir a la página del concello y ver día a día el nivel real de casos de los que tenemos conocimiento en el ayuntamiento y el nivel de contagios del área sanitaria. Nivel rojo, más de 25 casos nuevos por 100.000 habitantes y día en el área sanitaria. Nivel amarillo, entre 10 y 25 casos nuevos por 100.000 habitantes al día. Nivel naranja, entre 1 y 10 habitantes infectados por 100.000 habitantes y día. Y verde, obviamente, ningún caso. A nivel local, es nivel amarillo, debido a que somos 10.000 habitantes en vez de 100.000. Nivel rojo, más de 3 contagios nuevos al día. Nivel naranja, entre 1 y 3 casos al día. Nivel amarillo, un contagio nuevo al día, y verde, que no hay un contagio al día, que es la situación normal en Vilanova. Desde esta segunda oleada, lo que hemos tenido como mucho es nivel amarillo, cuando ha aparecido un caso esporádico, que aparecieron 2 en los últimos 15 días, un día, otro día hubo otro nivel amarillo, y el resto, el pueblo ha estado en verde. Pero como interaccionamos con toda la comarca, porque obviamente de Vilanova se va a Villagarcía, a Cambados, a todos los sitios de la zona, a Pontevedra, que es la capital de la provincia, también tenemos el baremo del área sanitaria, y así damos información, y en base al nivel en el que estemos, tomaremos las decisiones, pues, de suspender fiestas, o mantener fiestas, de mantener, pues, actividades de cine, actividades de todo tipo, escuelas de música, reuniones en locales cerrados, todo vamos a hacerlo según la evolución de los últimos 14 días previos al evento. Estamos en verde en el área sanitaria a nivel local, permitimos todo. Si estamos en amarillo, como estamos en el área sanitaria, tenemos restricciones leves y no permitimos en locales cerrados reuniones de más de 10 personas, en locales públicos me refiero, que es donde mandamos nosotros, ¿no?
Entonces, ¿el semáforo ahora del coronavirus en Vilanova está en amarillo?
En Vilanova Pueblo ahora mismo está en verde, hoy no hubo ningún caso, entonces está en verde. Y en la comarca está en amarillo. La comarca, creo que hoy, no lo tengo delante yo ahora mismo, que ya salí de la rueda de prensa, creo que hubo 21 casos en la zona sanitaria, lo que quiere decir que hay 7 casos por cada 100.000 habitantes, porque hay que extrapolarlo a 100.000 habitantes, y es una zona amarilla porque es entre 1 y 10 zona amarilla. Y llevamos así la comarca, perdón, el área sanitaria nunca llegó a zona naranja siquiera. Llevamos en zona amarilla los últimos 15 días desde que empezó la segunda oleada.
Es muy importante esta información para los vecinos, entenderlo además de una forma clara y lo que dice, ya no solo el número de casos, sino también el nivel de contagios de la última semana. Es muy relevante ver toda esa evolución. Pero claro, los datos a nivel local, alcalde, no se los facilita el Sergas, una fuente oficial.
No, pero bueno, yo repito, nosotros ahí tenemos que trabajar y tenemos gente dedicada desde que empezó la pandemia, personal de protección civil dedicado 24 horas al día, y somos un pueblo pequeño y se habla todo. O sea, siempre que hubo un caso, se supo. Vamos, de momento se puede escapar uno, pero mejor tener información de casi todos y sobre todo para deshacer bulos, ¿no? Cuando hay un bulo que en determinada casa, en determinado establecimiento de hostelería, hubo un caso, se dirige allí protección civil y confirma con los habitantes o los propietarios y sabemos si sí o si no. Tenemos un sistema de vigilancia a nivel local. No tenemos datos del Sergas, pero los datos y los rumores que van llegando los confirmamos y creo que es bastante fiable de momento.
Nos había comentado que en el caso de los peregrinos portugueses que por una insolación habían tenido fiebre y estuvieron aislados cierto tiempo, le había avisado el propio consejero de Sanidade del resultado negativo de las pruebas que se le realizaron. ¿No cree que sería útil que confirmase esos datos para evitar los bulos que decía?
Claro, es que yo creo que debiéramos tener una coordinación. Obviamente hay una cosa que se trata del derecho a la privacidad de todos los pacientes, pero no estamos hablando de que se nos den los nombres de los pacientes. Estamos hablando, a ver, que tal como si el Sergas facilita que geográficamente en un área sanitaria hay 21 casos, como dijo hoy, pues oye, también lo podía decir a nivel local, que no son los nombres de ninguna persona. Y permite a la gente, pues, estar más tranquila y no hacer caso a los bulos, porque los bulos también hacen mucho daño. Y en hostelería, un bulo de que en un bar hay, hombre, yo he visto últimamente desmentidos en redes sociales de establecimiento diciendo, oiga, que no es cierto, el último una peluquería, que no hemos tenido ningún caso, que la gente dejó de venir. A ver, es necesario evitar los bulos y decir las verdades. Y bueno, pues en eso tratamos de colaborar nosotros, para mantener dentro de lo posible la vida normal dentro de la precaución en nuestra comunidad. Por suerte hay muchos más bulos que casos reales, ¿no? Entonces, la mayor parte es para evitar bulos. Y después, cuando son casos reales, tomamos las medidas que hay que tomar y las hemos tomado desde el principio de la pandemia, mucho antes que otros ayuntamientos, ¿no?
Pues solo la última pregunta, alcalde. ¿Dónde han instalado ese semáforo del COVID?
En la página web del ayuntamiento, en el Facebook del ayuntamiento y en el Twitter del ayuntamiento. Y ahí pues cualquier vecino se puede dirigir y cuando tenga dudas de si hay casos o no, mirarlo todos los días y mirar la evolución. De todas formas, ahora estamos yendo un paso más allá, que lo presentaremos también en los próximos días, que es dentro de eso, sabiendo ya el número de casos y si estamos en zona verde y tal, hacer una programación de las actividades que permitiremos hacer según el nivel de riesgo, tanto a nivel local como de área sanitaria. Quiero decir, ¿qué se puede hacer si estamos en amarillo? ¿O qué se puede hacer si estamos en rojo? Ya le adelanto que si estamos en zona roja, le pediremos a la gente, porque nosotros no podemos obligar, y yo creo que no vamos a llegar a zona roja en esta segunda etapa, porque no llegamos en la primera. Si llegamos a zona roja, le diremos a la gente que simplemente vaya a trabajar y que frene todo lo posible las interacciones sociales. Pero bueno, eso estamos muy lejos y nunca hemos estado ni siquiera en el post-confinamiento, ni cuando nos confinaron, estábamos en rojo en lo que es nuestra zona, ¿eh? Pero eso sería lo máximo. En verde se puede hacer todo lo que permite en este momento las normas de la Junta y del Estado, y en el medio está amarillo y naranja, que es donde pensamos restringir el uso de las instalaciones públicas, las fiestas y todo.
Pues ese es el plan del Concello de Vilanova, con información tanto para los vecinos como para visitantes en su web y redes sociales. Alcalde Gonzalo Durán, muchísimas gracias por esta información.
Gracias a ustedes por llamar.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escucháis de norte a sur de la provincia de Pontevedra, desde los afortunados que os encontráis en las playas disfrutando de este soleado viernes, a los que estáis en carretera volviendo a casa o ya haciendo la comida. Nosotros te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra y en el 104.7 en COPE Más Vigo. También nos puedes escuchar en directo a través de la web de COPE en el apartado de emisoras. Mi nombre es Pablo Romero y me acompañan también Antonio Bernárdez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Hola, buenas tardes.
Y Silvia Vieito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes también.
Pues todos preparados, con Antonio Vilela y Rodrigo Rodríguez también en la técnica para comenzar este tiempo de entretenimiento e información. Aquí, para toda la provincia de Pontevedra, comenzamos con la última hora en cuanto a la actualidad. Y lo hacemos empezando en Pontevedra, Silvia.
Pues aquí en la sede de la Diputación Provincial se han dado datos de turismo Rías Baixas de estos meses grandes del verano. La ocupación media en la provincia de Pontevedra ha estado en julio en un 54% y en agosto un 61%. Es menos que el 2019, claro, pero Galicia y en particular la provincia de Pontevedra tienen mejores datos que la media española. Incluso en turismo rural, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ha afirmado que se han mejorado los datos del verano pasado. Si destacamos por localidades, San Senxio se lleva la palma. En julio ha llegado a un 50% de ocupación, en agosto a un 65%, pero incluso la primera quincena de agosto ha superado el 75%. Similar en Ogrove y en la ciudad de Vigo, por ejemplo, en julio se ha estado en casi un 50% de ocupación, un 61% en agosto y la primera quincena del pasado mes de agosto se ha llegado a rozar el 75% de ocupación hotelera.
Datos de turismo desde la Diputación de Pontevedra y desde la ciudad olívica. Antonio, ¿qué nos cuentas?
Pues tenemos dos informaciones. Por un lado, esa actualización de los datos del COVID que reflejan que hasta el momento y a estas horas hay 237 personas activas, hay 315 recuperándose en su casa, 12 están hospitalizados en varios centros hospitalarios de Vigo y hasta el momento 2.379 se han recuperado de la enfermedad. Y también podemos deciros que un joven ha resultado herido de consideración al saltar al agua desde la arena y golpearse la cabeza contra el fondo del mar en la desembocadura del río Lagares, en uno de los extremos de la playa de Samil. Fue un particular quien dio aviso, en este caso a los socorristas de la playa, y fue inmovilizado en una camilla para ser trasladado a continuación en ambulancia. Al parecer se trata de un chico de 19 años que estaba practicando el parkour, que es esa disciplina física urbana donde los chicos impulsan sus cuerpos con obstáculos urbanos como bancos, cornisas o balcones, y que en verano en la playa lo hacen con una pelota de goma semienterrada en los arenales.
Pues esperemos que se pueda recuperar este chico. Más detalles a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos en directo a las 13:33 minutos del mediodía. Estás escuchando Mediodía en COPE para toda la provincia de Pontevedra. Te vamos a hablar ahora de una problemática que se está incrementando cada día que pasa. Hablamos de las ocupaciones ilegales de vivienda que están en la orden del día. En Vigo hay ocupas en la calle Alfonso XIII y también en Gran Vía, mientras que en Pontevedra son los vecinos del barrio de Oburgo los que han denunciado la presencia de varios grupos en Asantiña en plena ruta del Camino Portugués. Vamos a conocer hasta dónde nos permite actuar la ley con Agustín Vigo, el portavoz de la Unión Federal de Policía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Agustín.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, Agustín, es evitar en la medida de lo posible que nos entren en casa. ¿De qué herramientas disponemos para ello?
Bien, pues como bien dices, lo primero y fundamental es evitar que nos entren. Pues quizás las mejores herramientas que dispongamos en estos momentos es una alarma que detecte cuando se nos están entrando, y si no podemos permitirnos pagar una empresa de seguridad, pues tener una webcam conectada a nuestro teléfono móvil que nos dé unas alertas. Eso quizás serían ahora mismo lo más eficaz.
Se trata de impedir que se cuelen en nuestras propiedades, pero si ya es tarde para ello, ¿Por qué está enquistado el asunto a nivel judicial a favor de los ocupas? ¿Quién bloquea esta situación?
Pues bien, hablando claramente, la culpa de que los ocupas puedan hacer lo que están haciendo la tiene el legislador, que no pone ni los medios ni el interés para solucionar este problema.
En este caso sería el gobierno de España.
Sí, el gobierno que toca en este momento, pero no es un problema que sea de hoy, es un problema que ya lleva tiempo, ya hace unos años que nadie soluciona el problema ni le pone interés.
¿Y qué soluciones podría haber sobre la mesa?
Pues fíjate, mira, la solución es actuar rápidamente, no hay medios, el legislador tampoco es cuando son ocupaciones tipo allanamiento de morada o entrar a robar en la vivienda, no está pensada la normativa para el otro, y a los jueces no le facilitan ni material, ni medios, ni normativa clara para que actúen rápidamente. Y sin embargo la solución la tienen bien clara. En su día implementaron la normativa para la ley de violencia de género, donde en 24 horas hay juicios rápidos o se dictan instrucciones para no permitir el acercamiento a la víctima del agresor. Y esa misma norma se podría llevar a la ocupación y en un periodo de 24 horas dictar medidas cautelares en las cuales el juez llamará inmediatamente a la persona que ocupa, y si no puede demostrar de forma fehaciente que ha entrado en esa vivienda, bien sea por un acuerdo verbal, por una relación familiar o por algo que le pudiera eximir, automáticamente el juez podría dictar una medida cautelar de abandonar la vivienda a expensas de la celebración del juicio, que también podría ser rápido, y esto solucionaría el problema.
Juicios rápidos para así erradicar el problema de la ocupación ilegal que asola España. Acabamos de contar, de hecho, hace un par de minutos con varios casos en la zona de Pontevedra, también en Vigo. Seguir con una ley parada implica que cada vez más oyentes pues se vayan a sentir también identificados con el tema de esta entrevista, ¿no, Agustín?
Efectivamente, porque ya en el 2018 se aprobó una ley de desahucios express, pero es una ley vacía de contenido. La ley se aprobó, pero ni se facilitaron medios, ni se implementó, ni se puso en marcha, con lo cual es como se aprueba una ley prohibiendo que los extraterrestres vengan de vacaciones a Pontevedra. No sirve tampoco para nada, porque es una cosa ficticia. Hay que dar medios, hay que, si es necesario, implementar juzgados para este tipo de cosas, lo mismo que juzgados de violencia de género, pues a lo mejor tendría que haber juzgados antiocupación. Si ponemos los medios, sí que se puede solucionar el problema. Si no ponemos los medios, es imposible.
¿Son siempre personas o grupos aislados o empieza a haber redes de ocupación ilegal de viviendas?
Afortunadamente aquí en nuestra provincia no estamos al nivel de otras zonas como Madrid, Barcelona, pero sí, todo se copia. Poco a poco vamos llegando a lo mismo. Están viendo que este vacío legal permite hacer negocio, y entonces vas viendo que cada vez hay más gente que ocupa las viviendas para alquilárselas a otras. En Vigo ya lo hemos visto con este bloque de viviendas. O sea que si no se pone coto, cada vez la situación va a ir a más, está claro.
Para simplificar el asunto, cuéntanos hasta dónde llega el absurdo de si yo tengo una vivienda ocupada y me da la gana, por ejemplo, de cortarles la luz a la gente que está viviendo en ella, ¿qué es lo que pasaría en mi caso?
Pues bien, en el caso de que tú tengas una vivienda ocupada y le cortes la luz o le digas que se vaya, te pueden denunciar por coacciones y tienen muchas posibilidades de prosperar la denuncia, mientras que la ocupación se considera una sanción administrativa que se paga con dinero, las coacciones pueden acabar incluso con pena de cárcel si se consideran unas coacciones muy graves. Fíjate tú lo absurdo de esta situación. Te ocupan tu vivienda y tú, por querer recuperarla, puedes acabar en una situación peor que el que está ocupando la vivienda.
Pues le dan la vuelta a la tortilla ante este vacío legal existente ahora mismo en España y que también afecta a nuestro territorio en la provincia de Pontevedra. Analizamos uno de los problemas en auge por todo el territorio español, como es la injusta ocupación ilegal de viviendas, con Agustín Vigo, el portavoz de la Unión Federal de Policía. Muchísimas gracias, Agustín, por atender la llamada de COPE.
A vosotros, como siempre.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
De la ocupación de vivienda nos vamos a repasar otros temas, porque en estas últimas horas se han reunido las empresarias de Galicia, esta asociación que abarca un número relevante de mujeres que lideran distintas empresas.
Empresarias que de forma conjunta quieren conocer la actividad que pueden llevar a cabo en los próximos meses y las experiencias en estos meses de pandemia. La presidenta de Empresarias de Galicia es Susana Pérez. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué podemos resumir de lo que ha sido este periodo del que hablábamos, de pandemia, de verano, cuando todos empezamos ya a pensar en futuro?
Bueno, pues fueron unos meses complicados para todas. La verdad que esta pandemia nos cogió por sorpresa, como digo yo, de la noche a la mañana. Y nada, desde Empresas de Galicia pues nos pusimos manos a la obra ya desde el 8 de marzo a planificar encuentros virtuales, ¿no? Fuimos pioneras a la hora de establecer estos encuentros virtuales en los que, bueno, nos contamos un poquito nuestra experiencia, qué es lo que estábamos viviendo cada una en nuestro sector, nos apoyamos, incluso surgieron sinergias de nuevos proyectos de colaboración, o sea que el balance fue positivo. No podemos parar, tenemos que seguir trabajando y bueno, en eso estamos después de este periodo de vacaciones, ¿no? Como es el mes de agosto, que paramos un poquito más la actividad y ya reactivadas de cara al último trimestre del año.
Compartir experiencias no es copiarse, sino que es sumar iniciativas que pueden aportarle a uno mucho más de lo que uno puede desarrollar.
Exacto, exacto. Al final yo siempre digo que todo está inventado, que lo único que hay que hacer es dar una vuelta y adaptarlo a la realidad de cada uno y a la forma de ser, ¿no? Y de trabajar de cada uno y de cada una, ¿no? Y entonces en estos encuentros, bueno, pues se trata de sumar. Tú bien lo has dicho, se trata de aportar, de ayudarnos las unas a las otras para que, bueno, juntas seamos mucho más fuertes, ¿no? Y se hagan proyectos muchísimo más completos, muchísimo más competitivos, porque al final nadie puede ser bueno o buena en todos los ámbitos, ¿no? Al final se trata de sumar eso, personas especialistas en diferentes actividades para que conseguir un proyecto muchísimo más consistente.
Acabáis de reuniros y planificar lo que va a ser el futuro de Empresarias de Galicia para los próximos meses. ¿Qué tenéis previsto?
Sí, a ver, la verdad que fue difícil determinar qué es lo que íbamos a hacer porque, bueno, la incertidumbre, ¿no? Está ahí, yo creo que para todas las empresarias y empresarios. Pero bueno, sí que hemos decidido que no vamos a parar. Y seguiremos con nuestros encuentros de momento virtuales y sí que haremos en el mes de octubre el Foro de la Mujer que ya iniciamos el año pasado y este año lo volveremos a realizar, en el que tendremos diferentes mesas de debate y hablaremos sobre la situación de la mujer en diferentes ámbitos como puede ser la cultura, la comunicación, la educación, diferentes ámbitos que bueno que nos importan a nosotras como mujeres. Y lo que sí tenemos en el aire todavía es el congreso, la quinta edición de nuestro congreso anual, pues precisamente por eso, ¿no? Por la incertidumbre que te decía que tenemos, todavía no tenemos claro si lo llevaremos adelante este año o si lo pospondremos para el año que viene y que se pueda realizar de una forma más segura y que lo podamos aprovechar todas como siempre lo hacemos.
Pero a pesar de todos estos condicionantes, con más fuerza que nunca, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, somos un colectivo muy positivo, ¿no? Yo siempre destaco que al final, bueno, pues nos encontramos obstáculos en el camino, que nosotras no podemos hacer nada, ¿no? Por solventar esos obstáculos más que cumplir con todas las medidas y todos los protocolos que podamos llevar a cabo para evitar que todo esto se alargue mucho más y a partir de ahí, pues oye, sentarnos, seguir estudiando, seguir innovando, definir nuevas estrategias y ser positivos, ¿no? Positivas al final, enfocarnos en aquello que está en nuestra mano y llenarnos de recursos para que cuando podamos volver a nuestra tan ansiada normalidad, ¿no? La que teníamos antes, que bueno, que tengamos muchísimos más recursos que antes y que nos comamos el mundo.
Pues quedaremos por nuestra parte pendientes de conocer los temas con los que podáis debatir en ese Foro de la Mujer y también esa posible previsión de sacar adelante ese quinto Congreso de Empresarias de Galicia. Con su presidenta, Susana Pérez, hemos dialogado hoy aquí en COPE. Susana, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todas.
Nos preocupan en COPE las empresarias y las empresas en general y también el regreso a clase en las escuelas infantiles la semana que viene en los colegios y en breve también los institutos. Vamos a preguntarle a un especialista por su opinión.
Sí, Pablo, contamos con las valoraciones siempre interesantes y muy claras de Alfonso Amado, que es pediatra aquí en una clínica de Pontevedra. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Y a la vuelta al cole le ves más riesgos que beneficios o al revés?
Pues la clave es lo que comentabas, el balance entre los riesgos y los beneficios, que hay que establecerlo un poco pues en función de cada niño y cada familia. Los pediatras llevamos tiempo reclamando que los niños han sido los grandes olvidados en medio de todo este lío que hemos tenido desde marzo, y muchos creemos que la educación, el contacto con otros niños, el aprendizaje deberían ser cosas innegociables, independientemente del contexto epidemiológico. Muchos pediatras creemos que, desde luego, muchos niños se han visto perjudicados por ese confinamiento y por el cierre de las escuelas. En otros países de Europa no se han cerrado escuelas y se ha ido yendo al colegio con las medidas que todos conocemos, ¿no? Distanciamiento físico, mascarillas y extremar la higiene. Y no han ocurrido grandes problemas. Y por otra parte, cada vez hay más evidencia científica de que el cierre de las escuelas no tiene un impacto significativo en la evolución de la pandemia. Y en cambio, el no tener contacto con otros niños y el que tu aprendizaje de repente se paralice sí que puede tener consecuencias en el futuro. Con lo cual, pues bueno, hay que poner en un balance, según la situación epidemiológica, el beneficio y el riesgo. Nosotros creemos que todos los niños se benefician de ir al colegio.
Bueno, lo que te voy a preguntar es casi vaticinar con una bola de cristal, pero ¿qué crees que va a pasar entonces en este inicio de septiembre? Como dices, quizá no tenga una especial incidencia en los datos de la pandemia, la vuelta al cole.
Sí, nosotros a veces comentamos siempre cuando hablamos de estas cosas o intentamos hacer vaticinios, siempre empezamos hablando de a fecha de 4 de septiembre de 2020, porque a lo mejor dentro de dos semanas pues cambian la situación. Nosotros creemos que los niños deben volver a la escuela, y esto es especialmente importante en los niños que son más pequeñitos, principalmente los que no han adquirido la lectoescritura, porque en esos el aprendizaje presencial es imprescindible. Sí que niños más mayores, pues cuando ya han adquirido la lectoescritura, puede plantearse pues una asistencia semipresencial o no presencial, ¿no?, online. Pero en los niños pequeñitos, principalmente 3, 4, 5, 6 añitos, esos niños se benefician mucho de ir presencialmente al colegio. El impacto en la pandemia de que vuelvan los niños al colegio no lo podemos vaticinar, porque ahora mismo vamos a implantar una serie de medidas que van a intentar minimizar esos contagios. Sí que es verdad que en los colegios no solo se agrupan los niños, sino que se agrupan grupos de padres, pues al recogerlos, al irlos de buscar, a veces son los abuelos los que los van a coger y los que los van a llevar. Entonces, bueno, se suman ahí distintos factores. Sí podemos mirar a otros países pues que han reiniciado las clases. Y bueno, desde luego no es algo que esté saliendo ahora mismo en los periódicos, y ya muchos países de Europa llevan varios meses con las clases abiertas. Sí que creemos los pediatras, y lo hemos comentado, que probablemente otro tipo de infecciones que eran mucho más frecuentes, pues las bronquiolitis, las gripes, con estas medidas de higiene y distanciamiento se vean reducida su incidencia significativamente. Y de hecho, por ejemplo, en Australia, en el hemisferio sur, que deberían estar en plena epidemia de gripe, no están teniendo gripes. Entonces, bueno, está un poco por ver cómo va a ser esa combinación, ¿no?, de medidas de higiene, vuelta al cole, incidencia de otro tipo de infecciones en la evolución de la pandemia.
Claro, ahí hablamos de un tema clave que pues muchas familias, muchas profes tienen esa duda de cómo diferenciar los síntomas de la gripe del coronavirus. ¿Habría un truco que les pudieses dar o eso lo tiene que decidir un especialista?
Sí, no. Si tenemos alguna certeza es la primera, que a los niños no les afecta significativamente. No sufren consecuencias en general graves de la enfermedad. Y el factor de riesgo independiente más significativo es la edad. A mayor edad, más complicaciones; a menor edad, menos complicaciones, excepto niños de menos de 6 meses, que sí que parece que pueden ser un cierto grupo de riesgo, pero bueno, esos niños ya no están yendo a la guardería. Entonces, no afecta significativamente a los niños. Segundo punto, no parece que los niños lo transmitan más en los estudios que se han hecho. Tercer punto, los niños en general dan la impresión de que sus defensas frente a este virus pues están más establecidas y funcionan de una manera más eficaz que en la gente mayor. Y luego, cuarto punto, que también hay que tenerlo en cuenta, los niños sí se pueden contagiar igual que un adulto. Es decir, no se contagian menos, se contagian igual, pero no parece que contagien significativamente más. Con estas premisas, pues bueno, yo creo que podemos ir organizando una vuelta al cole pues con sentido común, sabiendo que afortunadamente, y es una de las pocas buenas noticias de esto, a los niños no parece que tenga consecuencias significativas las infecciones por coronavirus. Al hilo de lo que decías, es absolutamente indistinguible de un catarro común. Es decir, no hay ningún dato clínico aparentemente que nos haga orientar hacia que es un rinovirus, ¿no?, que es el virus del catarro común, o es un coronavirus. Entonces, bueno, habrá que elaborar una serie de estrategias para monitorizar y valorar a esos niños que tienen síntomas.
Y sobre lo que decías de la reacción de las defensas de los más pequeños a este tipo de virus, a la COVID-19, te pregunto por un caso que se publica hoy en Diario de Pontevedra. Hay un bebé de mes y medio ingresado por coronavirus en el hospital. Decías que en el caso de los menores de 6 meses sí pudiesen estar más indefensos frente al virus.
Sí. El sistema inmunitario, sobre todo por debajo de los 3-4 meses, pues es un sistema inmunitario que sí que es inmaduro, ¿no? Pues a partir de los 6, 12, 18 meses, pues bueno, se va afianzando y van estableciendo mecanismos para defenderse frente a las infecciones. Pero bueno, un niño de 1 mes y medio infectado por coronavirus, pues bueno, es un factor de riesgo también. Y parece prudente, pues bueno, que esté siendo vigilado y monitorizado estrechamente para ver que no haya ninguna complicación. En general, en las series de pacientes no parece que haya habido complicaciones significativas en general en niños, si no tienen patologías previas y demás. Pero bueno, cualquier niño de menos de 3 meses con cualquier tipo de infección, aunque no sea un coronavirus, sería un ingreso hospitalario también, ¿eh? Independientemente de si el virus es un coronavirus o es otro, precisamente por ese sistema inmunitario inmaduro, por debajo de los 6 meses, especialmente por debajo del mes y también por debajo de los 3 meses. En general, todos los protocolos de pediatría, cuando hay un proceso infeccioso por debajo de los 3 meses de vida, se suelen hacer pruebas y se suele mantener un periodo de observación hospitalario para asegurarse de que todo va bien.
Pues ojalá se recupere pronto. Desde aquí nuestro ánimo a todas las familias, a la de este bebé
Igualmente.
En particular, y a todas las que vuelven al cole estos días. Alfonso Amado, pediatra en Pontevedra, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Silvia. Un saludo.
Pues ante ese inminente inicio del curso escolar, pero en un concepto mucho más amplio, porque al final hablamos de una realidad que nos afecta a todos, el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas aconseja adaptar los espacios de estudio en casa para poder así evitar problemas visuales ante el más que posible incremento de las clases online. Vamos a conocer estas interesantes recomendaciones con el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Eduardo Iroa. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ese uso prolongado de las pantallas y en especial de las del ordenador puede generar problemas de visión a medio o largo plazo.
Sí, evidentemente. Y problemas de visión y trastornos como pueden ser fotofobia, lagrimeo, sequedad ocular, enrojecimiento de los ojos, incluso náuseas y mareos, y a veces también pues alguna miopía transitoria o aumento de la miopía, ¿no?, debido a este trabajo tan continuado en visión de cerca con dispositivos electrónicos que tienen pantallas, evidentemente.
Problemas relacionados con la visión. ¿Cuáles son las recomendaciones por parte del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia?
Debido a las circunstancias peculiares en las que se está viviendo últimamente por la pandemia del COVID, pues han cambiado los hábitos incluso de la enseñanza. Ahora se establecen clases online, lo que implica mayor uso todavía de este tipo de pantallas. No debería de usarse más de 2 horas al día, pero lamentablemente pues esto no se cumple, ¿no? Entonces pues hay que tratar de evitar que este tipo de trabajo visual afecte a la vista lo mínimo posible, y para ello pues hay que tener en cuenta una serie de medidas ergonómicas, como son estar bien posicionado delante del ordenador, que la pantalla se encuentre en una posición un poco más baja que la línea horizontal de mirada, porque nuestros ojos cuando miramos de cerca tienen que converger. Y si la pantalla se encuentra en un nivel superior a la línea horizontal de mirada, pues cuando miramos hacia arriba nuestros ojos tienden a divergir. Por lo tanto, están en una posición antinatural para poder enfocar bien de cerca y trabajar de cerca con comodidad. Luego, después, también hay que procurar que la pantalla no produzca reflejos. Hay que colocarla de forma perpendicular a una ventana. Que tenga un índice de refresco elevado, que tenga bien ajustado el contraste. Conveniente descansar cada 20 minutos, aproximadamente 20 segundos, relajando la vista, mirando a una distancia superior a 6 metros. Puede ser a través de una ventana, al horizonte mejor, para poder relajar todo el sistema visual y darle oportunidad de que se recupere para poder seguir luego realizando la actividad visual.
Claro, porque muchas veces dejamos de mirar el ordenador para enfocar nuestra atención muchísimas veces en el teléfono móvil, por ejemplo. Mejor distraernos mirando por la ventana, ¿no?, a un punto lejano.
Sí, porque de esa forma relajamos la tensión acomodativa que se está provocando constantemente cuando estamos mirando de cerca, la acomodación, la convergencia, y permitimos que se recupere este sistema acomodativo, este sistema, el sistema visual, ¿no?, y se recargue de energía para volver a continuar realizando este trabajo. Hay que pensar que nuestro sistema visual ha evolucionado a través de millones de años para funcionar fundamentalmente en visión de lejos y ocasionalmente de cerca. Uh-huh. Y nunca para mirar pantallas. Las pantallas emiten una luz que no es muy natural, el espectro está escorado, por así decirlo, hacia la luz azul, no es como la luz del sol, evidentemente, y luego están emitiendo luz. Nosotros, el sistema visual está evolucionando para ver luz reflejada, la luz que se refleja en los objetos del sol, nos llega a los ojos y por eso los vemos, pero no para mirar un foco de luz que emite luz, ¿no? Yeah. Esto es lo que sucede con una pantalla. Pues son condiciones de trabajo visuales que son un poco naturales, por lo tanto nos van a forzar mucho la vista y hay que tratar de lo posible de aminorar este problema, ¿no?
Pues son trucos sencillos que van más allá de la vista, como es la importancia también de estar sentados rectos y a una distancia adecuada de esa pantalla del ordenador, tener la pantalla, como nos dice Eduardo Eiro, a la altura de nuestros ojos, y esa recomendación de la regla 20-20-20, en esta era de las nuevas tecnologías y también en este año que nos ha tocado vivir del coronavirus, que ello lleva ligado también el teletrabajo, está constatado que cada vez son más las personas con problemas de visión en nuestra sociedad.
Lo que sí se está constatando es que las personas pues se quejan cada vez más de problemas visuales y muchas veces es motivado por este tipo de actividad visual, que como decíamos antes, no es la más natural. Y además estamos, por así decirlo, forzando la máquina hasta niveles que no son aconsejables. Hay que pensar también que la vista es el sentido por el cual llega más información al cerebro. Más del 80% de la información que llega al cerebro es a través del sentido de la vista. Por lo tanto, tiene que estar en buenas condiciones para que los niños puedan realizar un aprendizaje adecuado y tengan un buen rendimiento visual. Y nada mejor que para ello, pues primero, examinar si la vista se encuentra en buenas condiciones, si tiene alguna alteración de tipo refractivo funcional que pueda afectarles, y por eso es recomendable acudir al establecimiento sanitario de óptica para que el optometrista pueda realizar un examen visual, por supuesto, una vez al año como mínimo, o incluso cada 6 meses a los niños, y si hay alguna posible alteración de este tipo, pues que se puedan corregir adecuadamente para que este trabajo pues no se vea afectado por unas condiciones visuales pues que no son las más adecuadas porque hay un problema que no se ha corregido, ¿no?
Pues dirigido a los escolares, pero también a la población que estará teletrabajando durante las próximas semanas o meses, agradecemos los consejos que nos ha hecho llegar el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Eduardo Eiroa. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Las dos, la una en Canarias.